Onda Vasca Conecta.
Bueno, pues hoy es el Día de las Enfermedades Raras y no queríamos dejar pasar la ocasión sin ahondar un poco más en esa información. Tenemos algunos datos facilitados por Osakidecha, que ha identificado un total de 10.427 casos de enfermedades raras en 10.325 personas, correspondientes a 1.126 patologías diferentes. Es decir, por resumir un poco, más de 10.300 vascos, un 15% de ellos menores, padecen una enfermedad rara. Estos son algunos de los datos que hoy circulan, bueno, pues en distintos medios de comunicación a través de la información de Osakidecha. Y vamos a hablar con alguien que sabe de lo que estamos hablando. Ella es Virginia Arechavala Gomeza, que es una destacada investigadora, doctora, en el campo de los trastornos neuromusculares, que son las enfermedades raras. Con una formación sólida en farmacia y un doctorado en inmunofarmacología. Bueno, ella trabaja realmente en Iker Basque y su trabajo en el Instituto de Bio de Vizcaya. Virginia, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por atendernos, porque yo sé que hoy está siendo un día muy intenso, además estás en una jornada, eres conferenciante, investigadora, la verdad que un trabajo apasionante y sobre todo muy complejo, ¿no? Porque las enfermedades raras, ¿qué son las enfermedades raras exactamente, Virginia?
Bueno, las enfermedades raras, raro es un término que en castellano tiene unas connotaciones quizás algo negativas, pero es una traducción directa del inglés en que es raro como poco frecuente. En realidad son enfermedades poco frecuentes, que quiere decir que individualmente se encuentran en un tanto por ciento muy bajo de la población. Varía según donde lo estés mirando. En Europa es una cifra, en Estados Unidos es otra, en Europa son uno de cada 5.000 habitantes. Menos de uno de cada 5.000. Uh-huh. Pero el caso es que esas enfermedades, como hay tantas de ellas, en su conjunto no son nada raras. Es decir, es muy complicado tener una enfermedad rara en concreto, pero tener una enfermedad rara es algo que tiene el 6% de la población. Es decir, que en España serían unos 3 millones de personas y que en Europa serían 30 millones. Es una cantidad que sería uno de los países más poblados de Europa.
Claro, o sea que hablamos de unas cifras realmente impresionantes.
Claro, hay mucha variedad de enfermedades raras, pero hay tantas que afectan a muchas personas.
Uh-huh. Exactamente, tu trabajo de investigación, ¿en qué se centra?
Yo trabajo en unas enfermedades raras, que son las enfermedades neuromusculares, y trabajo un poco en dos campos. Uno, en entenderlas mejor, y dos, en intentar desarrollar medicamentos para tratarlas. Una cosa es imposible sin la otra. No se puede tratar algo que no conoces. Y ese es un poco el problema de muchas de estas enfermedades, que necesitamos saber mucho del origen, de la base, de por qué suceden,
claro,
para poder ser capaces de tratarlas.
Uh-huh. Yo he escuchado, he visto algunas de tus conferencias maravillosas, porque además intentáis acercar a la población pues lo complejo, ¿no?, de vuestros tecnicismos, que serían imposibles casi de comprender, pero lo hacéis de una forma, fíjate que me estoy acordando de la paella, por ejemplo, ¿no?, esa manera tan fácil y divertida de acercarnos a qué significan estas enfermedades raras y sobre todo lo importante que es vuestro trabajo, porque en ese camino se descubren otro tipo de enfermedades que son más comunes, más frecuentes y que además también aportáis soluciones. Es decir, para el resto de gente que tiene otro tipo de enfermedades, aportáis soluciones.
Claro, eso es probablemente bastante paradigmático en el caso de las terapias basadas en ácidos nucleicos, que son las que llamamos terapias de RNA o génicas, ¿no? Este tipo de terapia es algo que en enfermedades raras se llevaban trabajando muchísimos años. Y ahora, por ejemplo, pues llegó la pandemia, todas las vacunas basadas en el RNA mensajero se han beneficiado de ese conocimiento. Las nuevas terapias de ácidos nucleicos han empezado siendo cosas que se han experimentado en primer lugar con enfermedades poco frecuentes, pero ahora hay un medicamento que está aprobado desde hace relativamente poco, que se utiliza esta tecnología para el colesterol. Eso significa una inyección cada 6 meses.
Uh-huh.
Es decir, una enfermedad tan frecuente como tener colesterol alto se está beneficiando de investigación que se ha hecho inicialmente en enfermedades poco frecuentes.
Qué curioso, ¿eh? A veces es comprender las cosas para poder entenderlas, ¿no?
Claro, a veces una enfermedad rara te da un extremo de una enfermedad y te es, en cierto modo, más sencillo estudiar algo en lo que tienes un caso muy extremo. Entonces puedes aprender más y con eso volver a aplicarlo al resto de la población.
¿Realmente cómo se llega a determinar que una enfermedad es rara? Porque ya hay tantas que se salga, digamos, de ese catálogo de las que ya tenemos, parece casi imposible. Y sin embargo, cada vez hay más.
Sí, bueno, hay más por muchas razones. Es verdad que cada vez somos mejores diagnosticándolas y además todo lo que es el estudio del genoma humano, es decir, de ese libro de instrucciones que tenemos para
cotejar,
crear,
¿no?
Todo lo que hacemos
para
diseñar nuestro ser, cada vez lo sabemos leer mejor. Entonces, eso es algo de lo que antes era carísimo y llevaba muchísimo tiempo, y eso es como la tecnología ha mejorado tanto, ahora que a veces es más sencillo realizar esos diagnósticos, y muchas enfermedades que antes simplemente eran algo que no sé lo que tienes, poco a poco se les va poniendo nombre.
Claro. Seguro que si preguntamos a los oyentes y a las oyentes enfermedades raras, alguien ya conoce a alguien que tiene una enfermedad rara.
Es lo más probable, porque teniendo en cuenta que es un porcentaje muy alto de la población, es muy difícil decir, seguro que tú conoces a alguien con esta enfermedad rara, pero alguien con una enfermedad rara lo conoces seguro. Esta noche en San Mamés va a haber mucha gente con enfermedades raras en el partido del Athletic.
Por ejemplo, bueno, claro, muchísimas,
claro
que sí. Hay algunos y algunas de ellos que pueden hacer vida normal, prácticamente normal, y otros que tienen muchas complejidades, ¿no? ¿Cuáles son los mayores retos a los que os enfrentáis desde el punto de vista de investigación para que esas personas tengan mejor calidad de vida?
Retos hay muchos. El diagnóstico es el primer reto y es el primer problema al que se enfrentan las familias, este peregrinaje intentando encontrar una respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que tengo?
Claro.
Y luego lo siguiente pues es saber más de la enfermedad. Es verdad que todo en esta vida depende de cuánto sepas para, bueno, el conocimiento es el que te da las herramientas para poder afrontar cualquier cosa. Y en muchos de estos casos no se sabe ni cómo es la enfermedad, ni qué cómo va a ir
a desarrollar, ¿no? Cómo se va a ir desarrollando.
Sí, entonces eso es algo que necesita tanto investigación, digamos, de la de microscopio, de ver qué es lo que pasa aquí, y como investigación de la clínica, de ir estudiando en un número de pacientes cómo van evolucionando esos pacientes. Entonces, hay un montón de aspectos en los que necesitamos saber más y investigar más.
En la actualidad, de las más de 7.000 enfermedades raras descritas, casi el 50% son enfermedades neurológicas. ¿Este dato es correcto?
Sí, es bastante habitual las enfermedades neurológicas, pero también tienes que tener en cuenta que la neurología es algo que afecta a muchísimas, una gran parte del sistema humano. Entonces es bastante habitual que haya enfermedades neurológicas. Y las neuromusculares probablemente son, bueno, sí, probablemente, son las de las enfermedades raras más habituales, en parte porque tenemos muchísimo tejido neuromuscular.
Claro. Claro, afecta más porque hay más dimensión, ¿no?
Sí.
Sin lugar a dudas. Hay muchas veces conocemos las enfermedades raras porque se ha creado un colectivo que de alguna manera han ido enlazando, ¿no? Aunque sean de aquí, de otras comunidades, etcétera, uniéndose para fortalecerse y luchar en conjunto. ¿Realmente esas organizaciones de pacientes o grupos de defensa apoyan, digamos, a esa enfermedad rara, pero os facilitan, os ayudan? ¿Estáis también, digamos, en consonancia con ellos?
Sí, las asociaciones de pacientes son fundamentales para todo lo que es, no solamente para los pacientes en sí.
Claro.
Yo cuando cualquier persona me dice, oye, me han diagnosticado, ¿qué hago? Lo primero que digo es, asóciate. Porque los mayores expertos en una enfermedad rara son los propios pacientes. Y es en las asociaciones donde te encuentras los mejores registros, porque es verdad que se ha dicho que había 10.425 diagnósticos de enfermedades raras en Euskadi. Diagnósticos, y que estén en los registros, pero hay muchísimos más. La cuestión es que todavía muchos de ellos no están identificados. Y
claro,
si no los encuentras, es muy difícil estudiarlos y saber qué tienen en común.
Claro,
las
claro.
asociaciones de pacientes son vitales, no solamente porque son los que más saben, sino porque son los también los que son capaces de mover los hilos y de impulsar la investigación y el trabajo. Pacientes ya es un nombre que casi está, son personas, ¿no? Y de hecho son personas impacientes. Son personas impacientes porque se trabaje y se averigüe más sobre su enfermedad y de hecho son en muchos casos la fuerza motriz de mucha de la investigación que se hace en sus enfermedades.
Claro, porque me imagino que vuestro caballo de batalla será el tema económico.
Bueno, la financiación es evidentemente un gran problema. En general, la investigación está muy mal financiada y ya si te pones a trabajar en enfermedades poco frecuentes, te puedes imaginar. Pero no solamente económico. Es verdad que muchas asociaciones de pacientes nos ayudan económicamente, pero nos ayudan de muchas otras maneras. Nos ponen en contacto con otros pacientes, nos donan muestras para que podamos estudiarlas, nos inspiran también, porque hay muchas veces que pues cualquiera necesita un impulso muchas veces
Claro,
en su trabajo y
claro.
tener ese ejemplo de un paciente es algo que te motiva y te hace trabajar pues con más ganas. Pero los pacientes no solamente digamos que actúan como un simple donante, sino que nos ayudan muchísimo y nos dan además su opinión de qué es relevante y qué no es relevante y qué es importante y qué necesitamos investigar.
Claro.
Muchas veces dirigen a qué tenemos que investigar y nos dicen lo que me importa es esto.
Ya vimos el tirón de orejas a los políticos y las políticas con el tema del ELA, una de las enfermedades también, bueno, pues que se tratan en estas enfermedades. Ya no sé si es rara o no, porque hay veces que algunas te suenan
Bueno,
ya tanto que no te suenan tan
no es
raras.
tan rara, si te pones tiquismiquis, muy rara no es, porque lo cierto es que es tan habitual como la esclerosis múltiple. Lo que pasa es que tiene un desarrollo muchísimo más rápido y entonces en un momento dado hay muchísimos menos pacientes de ELA que de otras enfermedades, pues porque lamentablemente han fallecido. Es una enfermedad relativamente frecuente, la ELA, pero es verdad que es una enfermedad que también necesita de mucha investigación.
Quería preguntarte, a nivel político, normativo, etcétera, ¿os sentís científicamente respaldados, respaldadas?
Pues yo creo que en cierto sentido, a veces con la ciencia en general, el problema es que no somos lo suficientemente problemáticos, ¿no? Que no, nadie se puede echar en cara a otro partido lo poco que hace en investigación, porque todos están de acuerdo en que es muy importante.
Ya.
A veces si pudieran usarlo para generar controversia, yo creo que nos apoyarían más.
Aprovecharían,
todos están
¿no?
Todos están de acuerdo de que sí, es muy importante hacer algo, pero siempre hay algo más urgente o más polémico o más reivindicativo que apoyar. Pero bueno, igual es mi percepción personal. A veces me gustaría que fuéramos algún tema candente,
claro.
Que la gente se pudiera poner a favor y en contra, y entonces igual alguien solo por fastidiar nos ayudaría un poco.
Que en el debate surgiese la polémica
Sí.
y bueno,
Yo creo
pues
que con
tuvieses ahí.
polémica igual nos están todos de acuerdo, pero al final.
Ya, ya lo dice la frase Virginia, el que no llora.
Sí, ya lo digo, que aquí sí que es verdad que nos haría falta un poquito más de ayuda.
Que también habéis hecho muchísimo esfuerzo desde el punto de vista de, bueno, pues la gente que trabajáis en investigación, en poder acercar al público, como bien decían, esas conferencias, etcétera, que por cierto tenéis en bueno, hoy estás también en algunas de ellas, próximamente, etcétera. Es un gran esfuerzo también, ¿no? Poder trabajar para que la gente entienda, os entienda un poquito más.
Bueno, al final el trabajo que hacemos, si no se lo contamos a nadie, es como si no lo hiciéramos.
Claro.
Es verdad que en ciencia estamos muy acostumbrados a compartir resultados entre nosotros, las publicaciones científicas, para ir avanzando, pero a veces es necesario también explicarle a la gente lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y creo que esa labor es una cosa que cada vez está siendo más apreciada,
sí.
Pero es algo que bueno, pues que llevamos haciendo mucho tiempo, quizás a otro nivel, por ejemplo a nivel de asociaciones de pacientes es algo que se lleva haciendo mucho tiempo, pues porque los pacientes tienen un interés especial en entender qué es lo que está pasando y los investigadores normalmente pues nos acercamos y se lo contamos, ¿no? Quizás a nivel de un público más amplio no siempre ha habido este interés, pero poco a poco va empezando a haber más interés.
Estaba mirando, por ejemplo, el proyecto Naucas, ¿no? Que aúna ese tipo de investigación y bueno, pues lo da a conocer a nivel divulgativo. y bueno, como es en muchos proyectos. A nivel Euskadi, ¿cómo estamos posicionados respecto a otros, a otras comunidades, a otros lugares, por ejemplo, de Europa? ¿Cómo estamos en el nivel de investigación?
Yo creo que tenemos un nivel de investigación muy alto. La verdad es que los centros de investigación que tenemos no tienen nada que envidiar a otros sitios. Sí que es verdad que la financiación, o sea, los edificios, las instalaciones están muy bien. Creo que en financiación de personal es un poco donde fallamos y en burocracia ganamos por goleada a prácticamente cualquier sitio. Entonces, probablemente un poquito más de dinero en cosas que no se pudieran inaugurar y un poquito más de dinero en un poquito menos de burocracia, la verdad es que probablemente le sacaríamos chispas. Yo creo que ya ha pasado los años en los que te tenías que ir fuera para hacer algo puntero. Eso no es necesario hoy en día.
Bueno, tú
Y te lo
además,
digo yo que he estado 14 años fuera,
efectivamente,
pero
iba a contar eso
sí.
precisamente, que tú has estado trabajando fuera, has
Sí.
regresado aquí a Euskadi, a Bilbao,
Sí, pero
y
vamos, que
notas
el
esa
laboratorio
diferencia.
que tengo aquí no tiene nada que envidiar a los que he tenido fuera. Pero es verdad que quizás la estabilidad de los grupos de investigación y la financiación para el personal, eso sí que es algo que es muy distinto aquí y en otros sitios.
No puedo desaprovechar esta oportunidad para preguntarte por bueno, pues la gente joven, ¿no? Que se suma a los proyectos científicos y también, claro, llega el 8M, la mujer y la ciencia. Vamos por partes. La
Por
juventud.
partes. Bueno, yo creo que la juventud sigue teniendo un interés por investigar. Lo que pasa es que quizás no pasan por algunas cosas que algunos hemos pasado y quizás se han dado cuenta de que es una carrera complicada y puede que tengamos que cambiar algunas cosas para que haya cada vez más gente joven trabajando, porque hay muchos que están decidiendo no continuar, pues que nos ven a los que estamos aquí y quizás deciden que la vida no es que la vida de investigación no es tan
¿Quieres decir en tema horario, salario, circunstancias
sí,
laborales?
un poco ese de las salidas laborales, ¿no? o de la carrera profesional. Eso es un poco pena porque al final hay muchísima gente con mucha ilusión que se sigue yendo, pues, que tiene dificultades para volver. Con respecto a la mujer en la ciencia, quizás no en biociencias, la verdad es que somos, no te voy a decir mayoritariamente, pero casi mayoritariamente mujeres, al menos a niveles iniciales siempre. Según vas subiendo los escalafones, va bajando, y es verdad que ya en jefes de grupo, jefes de servicio, etcétera, etcétera, se va variando. Eso es algo que, bueno, pues que poco a poco tendrá que cambiar, pero sí que es verdad
Se nota.
que sí se nota. Pero yo también trabajo en enfermedades raras. En enfermedades raras también es un área en la que se ven muchísimas mujeres. Quizás porque estamos peor financiadas, puede ser. Pero yo creo que no hay un problema de atracción de interés ni de que nos falten mujeres investigando. Yo creo que el problema es que necesitamos retener a las mujeres y a los investigadores en general. Entonces yo creo que hay un momento en que quizás las mujeres lo dejan más por múltiples razones que todos conocemos, pues bueno, la presión familiar y la y
La
los
maternidad, ¿no?
momentos en que tienes que dar un poco más de tu tiempo, que quizás coinciden con momentos en que algunas tareas no están igual de bien repartidas.
O
Pero
sea, que
bueno,
tenemos que seguir reivindicando, por lo
yo
que
creo que
veo,
hay que
¿no?
seguir reivindicando el trabajo. Creo que probablemente no haga falta impulsar que entren más mujeres en biomedicina. Quizás en otras áreas puede ser. Creo que el problema está en retener a las mujeres, no en atraerlas.
No en que empiecen, sino en que se mantengan y sigan construyendo, ¿no? Sigan creciendo. Virginia, este es tu micrófono. Es el momento de, bueno, pues es el día de las enfermedades raras y seguro que te gustaría, pues, hacer, no sé si alguna petición, reclamación, acercar un poco más a la población la forma de mirar estas enfermedades raras, porque a veces, incluso cuando alguien dice, es que tiene una enfermedad rara, bueno, parece un poco como que te sacan, ¿no?, del grupo social, como que eres un ser, es que la palabra en sí, ¿no?, lo de
Hombre, es
raro,
que, a ver, la enfermedad
ya
es la
estigmatiza,
rara,
sí.
la persona no.
Eso.
Entonces, eso yo creo que es súper importante dejarlo, destacarlo. Son enfermedades que son poco frecuentes, pues porque no las hemos visto hasta ahora, pero poco a poco pues vamos aprendiendo más de ellas y somos más capaces de tratarlas. Es verdad que hay que hacer énfasis en que muchas de ellas pues son genéticas, muchas de ellas son pediátricas, entonces tienen un efecto no solamente en los pacientes, sino en sus familias. Y eso es algo que es, creo que tenemos que invertir más en que estas enfermedades estén mejor diagnosticadas, que haya más financiación para investigar, más ayudas para los pacientes y sus familias, y que creo que es una labor de toda la sociedad, pero sobre todo eso, que es la enfermedad la rara, los enfermos no.
Me ha encantado esta frase, la enfermedad es rara, la persona no. Define, yo creo que muy bien, esa mirada, ¿no? Que decíamos, ese cambio de, bueno, te ha tocado a ti, esto que tampoco a veces sabemos ni siquiera por qué, ¿no? No sabemos en esto de la lotería, ¿no? A quién le toca qué cosas buenas y qué cosas malas, y sin embargo la persona, pues eso, tenemos que seguir viéndola como tal e incluso con más cariño, ¿no? Por esa vulnerabilidad que tiene por ese tipo de enfermedad. Qué bueno, pues ha sido un honor tenerte con nosotros, con nosotras, esta tarde en Onda Vasca, Virginia. Tu trabajo incansable en el campo de los trastornos neuromusculares está marcando una diferencia en la vida de muchas personas, estoy segura. Y bueno, aquellas personas que deseen conocer más sobre tu investigación, los esfuerzos en esta lucha contra las enfermedades raras, seguro que a través de bueno, redes sociales y esos trabajos de investigación que además publicáis de forma frecuente, pues podrán hacer un seguimiento. Y bueno, pues nosotras encantadas de, como digo, tenerte esta tarde y que nos aclares un poquito más este día tan simbólico que, aunque no queramos, hay que seguir poniendo en el calendario para que no se nos olvide que ahí están las personas.
Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, hoy es el Día de las Enfermedades Raras, pero nosotros somos raros todos los días.
Bien.
Así que ahí seguiremos.
Muchas lecciones en el día de hoy. Perfecto, Virginia. Un placer. Y nada, te dejamos que sigues ahí con conferencias, sigues con... Hoy es vuestro día, claro que sí, imagino que hay muchos temas de los que debatir y espero que las conclusiones, pues eso, también sigan aportando valor y mejor calidad de vida a todas esas personas que tanto lo necesitan. Un placer.
Muy bien, muchas gracias.